acaba de conocer el veredicto del Tribunal de Juicio. Han condenado por corrupción a María Adela Calzati 2 años de prisión en suspenso por falsificación de documentos y fraude, estafa a la administración pública. El pedido del fiscal era de 3 años en suspenso y la inhabilitación perpetua por mayoría con los votos de Borrones y Varela, y la oposición de Serrabairús, que opinaba que debía ser absuelta. Los jueces finalmente condenaron a 2 años de prisión en suspenso a María Adela Calzati, Jorge. Un fallo histórico, diría. Estamos hablando de un ex legislador nacional, una ex diputada que resulta condenada por la justicia. No hubo ningún tipo de sanción en relación a lo que había pedido el fiscal de la inhabilitación perpetua. Los jueces consideraron inconstitucional esta posibilidad, habida cuenta del delito que se estaba ventilando. Uh-huh. 2 años entonces de condena para Calzati por falsificación de instrumento público y defraudación a la administración pública. Se acaba de conocer el fallo, Jorge.
Oscar, nos queda las dos sensaciones, ¿no? De acuerdo a lo que decía vos, la sanción a un ex legislador nacional por parte de un juez, de un juzgado en Tierra del Fuego, y también por otro lado lo que charlábamos más temprano aquí, ¿no? Que por ahí es subjetivo el tema, pero a muchos les parecerá poco. A algunos le parecerá bien, a otros les parecerá mal, pero en nuestro caso creíamos que debía ser quizá más riguroso el tribunal con esto, ¿no? Pero es
una... ¿Cómo no pensar que es polémico y opinable el tema?
Jorge, sí.
Jorge, si los 3 jueces no han logrado ponerse de acuerdo.
Por ahí va la cosa.
Yo me voy a arrimar un poquito, si tengo tiempo, a la rueda de prensa improvisada que está ofreciendo el fiscal.
Adelante, Oscar.
Por supuesto que es importante lo que él opina al respecto, teniendo en cuenta que los jueces se han acercado bastante a su petición, pero además hay una cuestión que tiene que ver con la posible exoneración de la fiscal, ¿no? Doctor Guadrini, ¿cuál es su opinión al respecto de este fallo?
Recién acabo de transmitirle a los colegas, el fallo ha sido dividido, ha existido una disidencia, desconozco el fundamento de la disidencia, conocemos todavía los fundamentos de la sentencia en un fallo dividido. La declaración de inconstitucionalidad recién le transmití a sus colegas, es una decisión judicial que tienen que postular los jueces, y en este caso en particular así lo han por mayoría así habría sido decretada. Les recuerdo que las declaraciones de constitucionalidad son declaraciones mediante las cuales los jueces declaran no aplicable una determinada norma penal para un caso concreto.
No, para el caso justamente el fallo dice que se declara inconstitucional para el delito que se está tratando.
Exacto, para este caso en particular, en el contexto de estos hechos que fueron ventilados durante el juicio, y esa declaración de constitucionalidad implica de por sí una fundamentación para declararla de tal modo. Así que las declaraciones de inconstitucionalidad son para un caso concreto, para cada caso concreto.
Este fallo abre la puerta a la exoneración, de todas maneras, teniendo en cuenta que aún hoy realiza como agente de la administración pública.
Desconozco las consecuencias que pueda llegar a advertir sobre el ámbito administrativo. Para eso, la actuación administrativa en el marco del sumario, que en su momento se instruyó y que luego habría resuelto el Poder Ejecutivo o la Secretaría de Técnica o el ámbito o el organismo de autoridad de aplicación para decidir si corresponde o no algún tipo de exoneraciones, exclusiva facultad de la autoridad.
¿Está bien definitivo,
doctor? No es definitivo, o sea, es definitivo, cierra el caso a través de una sentencia definitiva. Y de acuerdo a los fundamentos de la sentencia, analizaré las circunstancias que puedan llegar a habilitar una casación o no.
El hecho de que los jueces hayan votado en disidencia, de que el fallo no haya sido unánime, le abre la puerta a la condenada para intentar
algún tipo de... olvidarnos, exactamente, no olvidarnos el derecho al doble conforme que tiene la persona que es condenada a un delito a través de una sentencia definitiva. La sentencia definitiva ha cerrado el caso, pero no las vías recursivas. La defensa puede...
¿Técnicamente cuáles son esas vías, doctor?
¿Técnicamente?
¿Cuáles son esas vías recursivas?
El recurso de casación.
Ah,
al Superior Tribunal de Justicia. Y eventualmente el análisis integral por parte del Superior Tribunal respecto de la condena y de los fundamentos de la condena recaída.
Y tiene pendiente también un pedido de probation. Eso también,
también eso es un aspecto muy interesante sobre el cual el Superior Tribunal habrá de expedirse, supongo, en algún momento. Lo cierto es que el pedido de probation ha sido solicitado en dos o tres oportunidades y hoy por hoy se encuentra en trámite ante el Superior Tribunal. Tengo entendido por la actuación que celebraron en el legajo aparte, en un legajo independiente a la causa principal.
Doctor, muchas gracias.
Al contrario, claro, que tengo que ver.
Como era, Jorge, muy complejo, técnicamente complicado y jurídicamente interesante todo este tema, con todo lo que ha planteado el doctor Quadrini, un fallo que no ha sido unánime, en el cual el presidente del tribunal votó en minoría y que termina con una condena a 2 años de prisión en suspenso sin la inhabilitación que había solicitado el fiscal, y cuando todavía está pendiente la resolución acerca de un pedido de probation que, de concederse en su momento, hubiera impedido la resolución de este juicio que acaba de terminar.